Ser Podcast.
Y a partir de ahora hacemos números con Santiago Nuño Becerra.
Hacemos números con Santiago Nuño Becerra.
Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas.
La primera directa al mentón. ¿Hay algún cálculo aproximado de lo que está costando todo el Cristo ferroviario? En general, el de Cataluña, el de Andalucía. ¿Hay algún cálculo del impacto económico que tiene todo esto?
Que yo sepa, no. Pimec, la patronal de la mediana y pequeña empresa de Cataluña, hizo una estimación, que no un cálculo, referido a Cataluña, y estimó que cada día de interrupción, problemas, etcétera, etcétera, ocasiona una detracción de más de 9 millones de euros al PIB de Cataluña.
¡Ostras!
Y en cuanto a costes laborales, no salariales solo, laborales, tiene un impacto de 5.300.000. Lo que pasa es que yo creo que este cálculo, que esta estimación, perdón, es muy conservadora. ¿Por qué? Bueno, pues porque si una persona llega tarde por problemas ferroviarios a trabajar una hora y media, un día y otro, y luego tiene que coger un autobús, etcétera, etcétera, está su estado anímico afectado. Con lo cual, yo dudo mucho que la productividad de esas personas sea igual después de esta tensión que han vivido que en un día normal. Yo creo que el impacto tiene que ser muy superior.
Sí, el cabreómetro está a niveles altos ahora mismo, ¿no? Sí.
¿Y se puede medir, Santiago, el impacto por desistimiento voluntario? Es decir, ¿se verá después de haber habido dos accidentes en dos días consecutivos con víctimas mortales, hubo una bajada de gente que contrató el tren, que tuvo confianza en el tren?
Bueno, esto sí, de esto evidentemente hay datos, pero esto a la vez tiene su contraparte. Por ejemplo, el puerto de Barcelona está prácticamente aislado cuanto a mercancías.
Sí, sí.
Prácticamente porque el túnel de Rubí, que es por el que pasaban los ferrocarriles hacia Francia y desde Francia, pues bueno, tiene problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Parte de ese tráfico lo han sustituido por camiones. Claro, esto que ha creado más tensión sobre la ya tensionada red de carreteras. En consecuencia, Matías, es un pez que se muerde la cola, ¿no?
Santiago, una de las claves de lo que está ocurriendo es el problema de mantenimiento, eso es así, pero hay más elementos, ¿no? Lo de la obra nueva que no se hace o que se hace con retraso, ¿qué peso ocupa en esta situación? Por ejemplo, la estación de la Sagrera, Barcelona, tenía que estar acabada, tú corrígeme, ¿en 2009?
En 2009. Acabada quiere decir totalmente acabada.
Sí.
Totalmente acabada.
Pues, bueno,
mira, Carlos.
Llevamos 17 años de retraso.
Sí, para entender lo que es el ferrocarril en España, tenemos que remontarnos, y no os riáis, a la primera ley que en España se promulgó sobre el tema ferroviario, que es la Ley General de Ferrocarriles de 1855. Aquella ley, si tenéis ganas y tiempo lo miráis, fue un auténtico desastre. O sea, es decir, el Estado se inhibía prácticamente de todo tipo de intervención, daba carta blanca al capital extranjero para hacer lo que le diera la gana. Bueno, un absoluto desastre. A partir de aquí, todo lo que ha venido, y fijaos que hablo de gobiernos de un color, otro,
sí.
Ha sido una política de parcheos, no promocionar el ferrocarril. En España el ferrocarril ha estado muy poco promocionado y se ha promocionado sobre todo la carretera, básicamente por un motivo.
Hasta que ha llegado el AVE, que ese sí se ha promocionado.
Bueno, sí, no, pero el AVE es distinto. Luego, si quieres, hablamos del AVE. Es decir, es a corto plazo, a 3 años vista, es mucho más barato hacer una carretera que una línea férrea, ¿no? Bueno, pues como se ha mirado casi todo, casi siempre, la política cortoplacista, el ferrocarril ha estado dejado a un lado. Simplemente un dato, España es uno de los países de Europa donde menos mercancías se transporta por ferrocarril. Vamos a hablar del AVE. España, y de esto, en fin, Germabel y muchos expertos en el tema tienen bibliografía al respecto. España no necesitaba la alta velocidad. Es que no la necesitaba. España con una velocidad alta, de 235, 240 kilómetros por hora hubiera tenido suficiente. Lo que pasa es que, evidentemente, el impacto político, claro, de la alta velocidad, uh-huh, es muy superior, pero claro, también se disparan los gastos de mantenimiento.
Pero no se puede negar la tecnología, Santiago. O sea, el AVE era de lo que estábamos más orgullosos, el país con más kilómetros,
claro,
de AVE por habitante del mundo. Es decir,
claro, claro. Primero China y luego España.
Exacto.
Y luego ya viene Japón, Francia, etcétera. ¿Sabéis cuánto cuesta mantener en superficie, o sea, al aire libre, un kilómetro de AVE al año?
No.
1.300.000 euros.
¿Y en túnel?
Un momento. Si ese kilómetro está en un túnel, puede llegar a costar 1.500.000, 1.800.000 euros. Cada año, cada kilómetro. Entonces, la pregunta es, ¿España puede permitirse un AVE?
De estas dimensiones. Y con este tipo de red, sería la segunda pregunta.
Exactamente.
Hombre, si el novio de Ayuso paga sus impuestos, sí se lo puede permitir. Pero claro, hay que sacar dinero.
Efectivamente.
Hay que sacar dinero.
No, pero vamos a ver, Santiago, es que genera más tráfico, genera más turismo, la gente va a ciudades como Sevilla, se aloja en hoteles de 4 y 5 estrellas, o en Barcelona o en Madrid, por supuesto. Es decir, no sé, me parece una postura negacionista la que estás teniendo en esto.
Yo creo que no, Matías. Piensa que el ferrocarril de cercanías, en Cataluña se llama Rodalies, pero bueno, es igual, el ferrocarril de cercanías lo usan en España. Es el ferrocarril que más se utiliza. En Cataluña, cada año, cada día, utilizan el ferrocarril de cercanías más de 650.000 personas. Sí, sí. Personas que van a trabajar, que van a comprar, que van a hacer sus quehaceres.
Sí, sí.
Bueno, ¿tú crees, Matías, que hubiese sido una tragedia nacional que en vez de tardar 2 horas y media un ferrocarril de Barcelona a Madrid hubiera tardado 2 horas 50 minutos?
No, lo estamos viendo ahora que es una tragedia que tarde 4 horas. Es decir, la gente preferimos más riesgo, un poco más de riesgo y más rapidez. Es la era de la velocidad, ¿no? El criterio de velocidad es máximo, tú lo sabes, en economía también.
Sí, sí, pero ahora yo creo,
me encanta,
yo creo que ahora estamos pagando, por un lado, la falta de mantenimiento, que no se ha hecho,
claro,
y por otro, lo que apuntaba Carlas,
claro,
obras que tenían que haberse hecho, que no se han hecho.
Bueno, por lo demás, bien, ¿no? Ya no sé si hablar de la vivienda,
que es algo que
teníamos previsto, pero mira, tenemos un... Sí, Santiago, hay un dato... que yo creo que merece la pena que subrayemos ahora que estamos en pleno debate de si el decreto antidesahucio, si no, vale, muy bien, de si los tenedores de más de 3, 4 pisos, todo eso que se está discutiendo. Radiografía del rentismo en España. Cada vez más pisos se acumulan en menos manos, ¿verdad o mentira?
Claro. Verdad, totalmente, vale, cierta. Totalmente cierto. Es decir, está habiendo una concentración de la propiedad inmobiliaria. Yo precisamente... A mí esto, cuando he leído el artículo donde comentaban este tema, automáticamente me ha venido a la cabeza lo que sucedió en España entre los siglos XVIII y XIX. O sea, los grandes tenedores de tierra, los terratenientes. O sea, ahora esos terratenientes se han convertido, o aquellos terratenientes son los actuales grandes propietarios de vivienda, bueno, que están invirtiendo unos patrimonios dinerarios en viviendas que luego están dando una rentabilidad. Por si os interesa o por si el dato interesa, la rentabilidad de una vivienda en alquiler, la rentabilidad de una vivienda media en España anual es del 7%. Hay pocas inversiones seguras que te den el 7%.
Bueno,
hablo de media, ¿eh?
Sí. Pues no hay más preguntas, señoría, al menos por hoy. Santiago Niño Becerra, hasta la próxima semana.
Muy bien,
seguiremos haciendo números.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.